Hola, soy Antonio. Bienvenidos al podcast de Nine Art Tree. Hoy resumiré y analizaré el libro. Maldita Roma es la segunda entrega de la serie Julio César de Santiago Posteguillo, una novela histórica publicada en 2023 que continúa el recorrido iniciado en Roma soy yo. La obra sigue al joven Cayo Julio César durante aproximadamente dos décadas decisivas de la República Romana tardía, desde su salida forzada de Roma en 75 así, hasta su compleja marcha hacia el consulado. El relato combina episodios biográficos célebres, como el cautiverio de César a manos de piratas y su formación retórica en Rodas, con conflictos que afectan a toda la República, entre ellos la rebelión de Espartaco y la pugna entre facciones senatoriales. Su propósito no es solo reconstruir una sucesión de hechos antiguos, sino mostrar cómo se obtenía y conservaba influencia en una ciudad donde el dinero, los vínculos familiares, la elocuencia y la fuerza militar estaban estrechamente unidos. Posteguillo presenta a César como político en formación, estratega y figura pública, sometida a riesgos personales y exigencias institucionales. Te daré los puntos principales de este libro. En primer lugar, el ascenso de César se construye entre prestigio público, deudas y alianzas. La novela sitúa la conquista del poder lejos de una idea simple de mérito individual. En la Roma republicana, un político necesitaba visibilidad, respaldo económico, redes de clientela y capacidad para ganarse al electorado. César posee ambición, inteligencia y un notable talento para leer a las personas. Pero esas cualidades solo adquieren eficacia cuando se convierten en presencia pública y vínculos concretos. Su avance ilustra el funcionamiento del cursus honorum, la secuencia de magistraturas que ordenaba la carrera política romana. Aunque también deja ver que las reglas podían ser aprovechadas por quien comprendiera sus vacíos y presiones. La financiación de campañas, los espectáculos y la generosidad hacia el pueblo no aparecen como detalles decorativos, son instrumentos para crear reputación y obligaciones recíprocas. Ese mecanismo explica por qué la política romana no puede separarse de la riqueza privada. El libro también subraya que el favor popular podía ser una fuente de poder frente a las élites conservadoras, pero exigía una exposición permanente. César debe negociar con aliados circunstanciales, adversarios poderosos y expectativas sociales cambiantes. Así, la novela presenta el poder como una construcción costosa, frágil y dependiente de la percepción colectiva, no como una recompensa automática por la capacidad personal. En segundo lugar, la oratoria convierte el conflicto político en una lucha por controlar el relato. La formación de César en Rodas con el maestro Apolonio permite a la novela destacar un aspecto decisivo de la vida pública romana. Hablar bien era una forma de actuar políticamente. La oratoria no se reduce a adornar discursos. Servía para defender causas ante tribunales, desacreditar adversarios en el Senado y modelar la opinión de quienes asistían a las asambleas. César comprende que, en una república basada en debates, acusaciones y ceremonias públicas, dominar la palabra puede alterar el equilibrio entre una persona joven y rivales con mayor posición social. La presencia de Cicerón refuerza esa dimensión competitiva. Ambos representan modelos distintos de autoridad verbal y muestran que la elocuencia podía ser a la vez herramienta jurídica, arma partidista y medio para alcanzar fama. Posteguillo vincula esta educación retórica con la disciplina intelectual requerida para el mando observar al auditorio, seleccionar argumentos y decidir cuándo asumir un riesgo. El episodio de los piratas, además, contrapone la vulnerabilidad física del exiliado con la seguridad verbal y mental que el futuro político procura conservar. La novela sugiere que el liderazgo de César no nace exclusivamente en el campo de batalla. Se forja también en la capacidad de transformar experiencias, agravios y proyectos en un discurso persuasivo para públicos distintos. En tercer lugar, la rebelión de Espartaco revela las fracturas sociales que Roma no logra resolver. La inclusión de la rebelión encabezada por Espartaco amplía el foco de la biografía de César y muestra una crisis que pone en evidencia la violencia estructural de la República. La expansión romana dependía en gran medida del trabajo esclavo, de la concentración de riqueza y de una economía sostenida por conquistas. Por ello, el levantamiento no funciona solo como una secuencia de acción militar, sino como señal de que el orden romano contenía tensiones profundas. La respuesta de los dirigentes revela asimismo la competencia por el prestigio. Vencer una amenaza interna ofrecía honores, influencia electoral y reconocimiento público. De modo que la defensa del Estado se mezclaba con intereses personales y rivalidades entre generales. César observa un mundo político donde el éxito militar puede transformar de inmediato la posición de una figura pública. La novela vincula esa crisis con el deterioro de las instituciones republicanas. El Senado debe responder a problemas extraordinarios con liderazgos cada vez más fuertes. Y esos liderazgos pueden debilitar el equilibrio que dicen proteger. Este tratamiento permite entender que el ascenso de César ocurre en una Roma convulsa, no en un escenario estable. Las ambiciones individuales prosperan porque la ciudad enfrenta miedos colectivos, desigualdad y conflictos que las fórmulas tradicionales ya no consiguen contener con facilidad. En cuarto lugar, el Senado aparece como un espacio de facciones, corrupción y resistencia al cambio. Maldita Roma representa el Senado como centro de la autoridad republicana. Pero evita idealizarlo. Sus debates están condicionados por linajes, intereses económicos, alianzas familiares y rivalidades entre grupos. La oposición de figuras conservadoras a César expresa una defensa del orden tradicional, aunque también protege privilegios de una élite acostumbrada a dirigir la ciudad. Este conflicto da sentido a la confrontación política con Cicerón, Catón y otros adversarios. No se trata solamente de enemistades personales, sino de desacuerdos sobre quién puede hablar en nombre de Roma y cómo debe distribuirse el poder. La corrupción ocupa un lugar relevante porque muestra que las normas legales no bastaban para garantizar justicia. Comprar apoyos, intimidar o emplear recursos privados podía modificar decisiones públicas. Frente a ello, César aprende a usar los procedimientos existentes sin ignorar sus límites. Su habilidad consiste en presentarse como defensor del pueblo y, al mismo tiempo, operar dentro de las estructuras de prestigio aristocrático. La novela hace comprensible la paradoja central de su carrera: para desafiar a la oligarquía, necesita participar en el mismo sistema que cuestiona. Esta mirada sobre el Senado ofrece una lectura concreta de la crisis republicana, donde la legalidad sigue siendo importante, pero pierde eficacia ante la desigualdad de recursos y la radicalización de las facciones. Por último, el costo íntimo del poder impide reducir a César a una figura de ambición militar. El título resume una idea que atraviesa la novela. Roma exige una entrega que alcanza la vida privada de quienes aspiran a dirigirla. La carrera de César no se presenta únicamente como acumulación de cargos y victorias, sino como un proceso que somete los afectos, la seguridad y la autonomía personal a las necesidades de la vida pública. Aurelia, Cornelia, Julia, Servilia y otros personajes permiten observar que las decisiones políticas repercuten en el ámbito familiar y que las mujeres, aunque excluidas de magistraturas y voto, podían influir mediante parentescos, información, patrimonio y capacidad de negociación. El libro no convierte esa influencia en una igualdad inexistente, sino que muestra cómo operaba dentro de restricciones sociales muy marcadas. La aparición de Cleopatra al final del amplio periodo narrado introduce además otra perspectiva sobre la continuidad histórica mientras César pugna por consolidarse en Roma. En el Mediterráneo Oriental se preparan escenarios que resultarán decisivos para su futuro. La dimensión íntima matiza la imagen del protagonista como calculador imperturbable. Su ambición tiene consecuencias para quienes lo rodean y lo obliga a decidir qué aspectos de su vida está dispuesto a sacrificar. De este modo, la novela enlaza la historia institucional con la vulnerabilidad humana que acompaña toda conquista de poder. En conclusión, Maldita Roma resulta especialmente recomendable para lectores de novela histórica extensa que buscan una reconstrucción narrativa de la República Romana tardía sin renunciar al impulso de una trama política. También puede interesar a quienes conocen de forma general a Julio César y desean comprender las etapas previas a su condición de gran general y gobernante, cuando su futuro dependía de elecciones, juicios, patronazgos y alianzas inestables. Su principal beneficio intelectual consiste en situar la biografía de César dentro de las instituciones y conflictos de su tiempo: la oratoria, el Senado, el dinero electoral. La esclavitud y la competencia por el mando militar dejan de ser referencias aisladas y pasan a integrarse en un mismo sistema de poder. Como experiencia de lectura, ofrece ritmo mediante episodios de peligro, debates y campañas, pero mantiene el interés en las consecuencias políticas de cada decisión. Frente a novelas históricas centradas exclusivamente en batallas o romances, se distingue por dedicar una atención sostenida a los mecanismos de la carrera pública romana y a la formación gradual de una figura histórica conocida. Su extensión permite incorporar un reparto amplio y mostrar la evolución de las relaciones entre personajes durante años decisivos. Conviene leer Roma soy yo antes, pues esta entrega continúa la trayectoria ya iniciada, aunque su conflicto central se sostiene con identidad propia. En conjunto, Posteguillo combina divulgación histórica novelada, tensión política y una visión crítica de una república cuya grandeza convivía con profundas desigualdades y prácticas de exclusión. Si deseas apoyar a Santiago Posteguillo, puedes comprar el libro a través del enlace de Amazon que he proporcionado en la descripción del podcast. Después de leer el libro, por favor, hazme saber qué te pareció y comparte tus pensamientos. Nos vemos pronto.